Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Histórico azul crema, se dice que hace milagros. Leyenda en la cancha, leyenda como persona. Con ustedes, Moisés Muñoz, el único arquero del milagro.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes, el único, el irrepetible arquero del milagro.
¡Échale, Moy! ¡Bienvenido,
gracias.
Mi Moy! ¡Qué bárbaro!
Muchas gracias, Mi Lord, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes.
Y bueno, también mi compadre Rafa de Barrilete. Gracias, mi Rafa.
Mi Rafa, que también... Rafa, por favor, muestra tus verdaderos colores.
El escudo,
colores,
el escudo.
Queridos amigos de Linaje, este es un homenaje al portero, no a ustedes. No vayan a pensar que es al equipo.
Ahí está.
Pero hoy vengo preparado.
¡Qué chula!
Qué chulo. No desentonar.
De aquí no hay para atrás, ¿eh? De aquí no hay para atrás.
Oye, te encargo, por favor, el screenshot en este momento, Samuel, por favor.
Está grabado en video, está grabado en video, lo haremos llegar a todo el país.
Esto es en honor al portero, a la hazaña de Moy y a la amistad que nos une. Hace mucho no te veía, portero, estoy muy contento y pues por eso me puse de gala hoy, ¿no?
Muy bien lo tuyo, mi querido Rafa, muy bien.
Pues bueno, hoy tenemos dos invitadazos a nuestro podcast. Estamos en vivo en Facebook para más de 200,000 personas, que es nuestra comunidad en Facebook, en YouTube, y estamos muy agradecidos, Moy y Rafa, por su presencia. La verdad, como lo platicamos ahorita un momento antes de entrar, para mí y para Samuel, que ahorita nos toca estar acá, es un sueño cumplido, un sueño de vida, porque estuvimos ese 26 de mayo del 2013 ahí en el estadio y verte levantar la mano, porque nos tocó el otro lado, no vimos el gol, ¿eh? Pero verte levantar la mano para nosotros fue impresionante. Gracias, gracias, Moy.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, mi Lord. Muchas gracias por revivir estos momentos aquí junto conmigo. Momentos que de verdad vamos a atesorar el resto de nuestras vidas y momentos que simplemente significaron mucho y que difícilmente se puedan repetir.
Moy, no, te invito a guardar eso del 26 de mayo para el último, y antes de arrancar con el 3 de junio del 2012 y con esta frase que dijiste textualmente: he vuelto a nacer. Hoy hace 8 años, Moisés.
Así es, mi querido Sam, hace 8 años precisamente sufrimos un accidente con mi familia, un accidente que cambiaría mi vida en muchos aspectos, no solamente en el tema de que desde ese entonces, desde ese día, estoy tomando un medicamento precisamente para poder seguir, no necesariamente viviendo, pero para evitar algún tipo de ataque epiléptico, alguno de esos episodios más bien, ese como se le llama, un episodio epiléptico. Y bueno, que afortunadamente solo quedó en eso, no hubo ninguna pérdida de vida, no hubo ninguna lesión mayor. Realmente fue un momento sumamente difícil para mí. Yo despierto en la ambulancia después del accidente y yo me quería morir de la desesperación de saber qué había pasado con mis hijos, con mi esposa, con las dos chicas que viajaban con nosotros, que trabajaban con nosotros en la casa. Fue un momento de verdad que no se lo deseaba a nadie, absolutamente jamás. Es un momento sumamente difícil y que, te repito, al final de cuentas, lo más difícil y lo más, de alguna manera, lo más peligroso me sucedió a mí, me pasó a mí, ¿no? Ese tema del golpe en la cabeza, que a la postre trajo secuelas, trajo consecuencias. 6 meses después fue que se presentó el primer episodio epiléptico, parcial, afortunadamente ni siquiera fue un episodio completo, y una fractura en la muñeca izquierda que me dejaría fuera de las canchas aproximadamente 3 meses. Entonces, afortunadamente termino en eso, pero sí es un aniversario difícil. Ahorita, afortunadamente, ya lo pudimos sacar, ya pudimos de alguna manera nosotros liberarnos de ese momento, de ese accidente tan difícil, y ya lo podemos platicar. Yo ya lo puedo platicar como cualquier otra situación, como cualquier otra experiencia que haya vivido, y tratar de sacar todo lo positivo relacionado con este accidente. Una de esas cosas, una de esas situaciones positivas es que para mí fue un volver a nacer, fue una oportunidad de vida nueva y en la cual pude de alguna u otra forma analizar todo lo que había hecho hasta antes de este accidente y todo lo que quería hacer después de este accidente, ¿no? Dentro de ellas, hablando específicamente en el tema deportivo, pues era salir campeón, y en este caso era salir campeón con América, que gracias a Dios un año después pude conseguir.
Wow, pues no, pues bueno, mira, Moy, cuando pasa esto de tu accidente, tiempo después hay algunas declaraciones tuyas diciendo que por algo Dios te había permitido continuar acá, ¿no? Pero ¿será que, o sea, eso viviste con ese pensamiento, llegaste a la final con ese pensamiento? Es decir, me refiero a que cuando estabas en la final, 26 de mayo de 2013, ¿pensabas, para esto me quedé? ¿O fue cuando cayó el gol tiempo después? ¿Cómo fue que encontraste esta respuesta a esa declaración que hacías?
Fíjate que específicamente hablando del tema del fútbol y hablando de salir campeón con América, obvio, cuando llegamos a la final, pues era de alguna manera lo que yo había manifestado, ¿no? El hecho de que Dios me había permitido para seguir en esta vida era una de esas tantas cosas, era para salir campeón con América. Entonces estaba en la final y obviamente pasaba por mi cabeza esa declaración, ese comentario, ese sentimiento, claro, que había nacido de mí, que lo había podido expresar, y pues obvio, en algún momento se vio amenazado con ese 2-0 y un hombre menos
¿no?
en la cancha, pero nunca decayó el ánimo, siempre nos mostramos positivos después de asimilar el golpe fuerte del segundo gol en contra y de la expulsión. Tuvimos la capacidad todos de revertir este resultado, este marcador, y el tema anímico, el tema mental, nos ayudó muchísimo. Creo que fue un cambio de chip en ese momento en el que dijimos, bueno, se puede, le podemos dar la vuelta, podemos ganar este partido, podemos salir campeones, y eso a la postre nos llevaría al título.
Oye, Rafa, ¿te imaginaste alguna vez cuando fuiste a buscar esa pelota en el tiro de esquina la posibilidad de meter un gol?
Yo quería rematar. Honestamente, no es que yo haya soñado o me haya imaginado anotando el gol. Yo sí quería rematar esa pelota. Una de las de las razones y los motivos por los cuales un arquero sube a rematar en los últimos minutos es para hacer contacto con la pelota. Independientemente si termina o no en las redes, lo que quieres hacer es contacto con el balón, y me queda claro que yo fui con esa intención. De ahí se derivara, el gol, bueno, eso ya fue un plus, ya fue un extra, pero fue de alguna manera como que un premio a esa intención de subir, de darlo todo en la cancha, de dejar hasta el último aliento, hasta el último minuto, nunca dejar de luchar. Eso fue, yo creo, que todo lo que impulsó ese balón para que terminara en las redes, porque esa pelota, cuando sale rematada, pues va desviado, no va hacia la portería. Pero todo esto que te acabo de mencionar, todo lo que se estaba viviendo en ese momento para el americanismo, terminó por impulsar ese balón a las redes y fue lo que nos permitió conseguir el gol.
Estoy muy emocionado, güey. Estoy muy emocionado con este rollo, güey. ¿No?
Cuenta la leyenda que un portero un día se cansó de atajar balones y decidió detener el mundo entero desde ese día y para siempre. Desde ese día el americanismo y el fútbol, el mundo entero es otro, Moisés, para millones de americanistas que lo seguimos reviviendo todos los días. ¿Qué se siente ser el héroe, el artífice de esa magia?
No me considero un héroe, mi querido Sam, me considero simplemente un jugador profesional, un jugador que entregó todo en el terreno de juego, un jugador que defendió todas las camisetas de la misma manera, con mucho profesionalismo y con mucho amor, mucho cariño, pero con un plus, un extra, la del América, porque soy americanista desde pequeño. Entonces, sin duda alguna, sí hubo un incentivo más, un aliciente más para poder demostrarle mi amor, mi cariño a la camiseta de América. Y bueno, el hecho de poder defenderla como lo hice durante los 5 años que lo hice, significó muchísimo para mí. Y el haber conseguido esos títulos, sobre todo específicamente este título del 2013, para mí fue lo más grande, lo más épico que pudo pasar y que pudo ocurrir en mi carrera.
Oye, Lord, cuéntale tantito a Moy que hace una semana platicábamos con el capitán Aquivaldo, le preguntábamos de la expulsión de Molina, el gol de Teófilo y el gol de Aquivaldo, ¿no?
Cuéntale, y el poste, güey, el poste, Moy estuvo ahí, o sea, el poste, el doble poste, güey, de Cruz Azul, oh, man. ¿Cuál era el sentimiento, Moy? Digo, yo sé que, chinga, es que a veces uno hace recuento, trata de devolver, pero a veces son sentimientos que suceden en la cancha que yo sé que muchos de esos se quedaron ahí, ¿no? Pero ¿cuál era el sentimiento en sí del equipo? Ya lo mencionaste al inicio, oye, 2-0, perdiendo un hombre menos. Yo le decía a Samuel, cuando estábamos en el estadio ese día, que yo sentí, van a pensar que estoy loco aquí, bueno, Rafa, no me importa lo que diga porque es Puma, pero nada, compadre, usted es Águila, pero sentí un dolor físico, cabrón. Cuando expulsan a Chuy, a Molina, uh-huh. yo dije, ¿qué está pasando acá? O sea, teníamos 13 años y se venía todo para abajo, o sea, ¿cómo mantener ese coraje, esas ganas? Y bueno, después venir todo el dramatismo y todo, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento en la cancha, amor?
No fue fácil asimilar que nos estaban echando a uno de los jugadores importantes, más importantes de nuestro equipo, de nuestro club. Sabemos la capacidad que tiene Jesús Molina de recuperar balones y de darle ese equilibrio en la media cancha a cualquier equipo en el que esté. En ese momento para nosotros era un jugador sumamente importante. Y cuando viene la tlaqueada, porque no se le puede llamar de otra manera, cuando viene y tlaquea al jugador de Cruz Azul y viene corriendo al árbitro con la mano en el bolsillo del short, en el bolsillo trasero del short, en ese momento, bueno, sentimos como bueno, por lo menos yo así lo sentí, quiero pensar que todos mis compañeros lo sintieron igual, como un balde de agua fría que nos caía encima, porque realmente era difícil poder pensar en revertir una situación de un 2-0 en contra y con un hombre menos. Estamos hablando de una ventaja sumamente importante en el fútbol actual contra un gran equipo realmente que es Cruz Azul, que había hecho un gran torneo, que nos había ganado en su casa 1-0 y que nos estaba ganando en ese momento 1-0 en nuestra cancha, en nuestro estadio. Entonces no lucía nada sencillo, se veía complicada la situación. Y por un momento, soy honesto, llegué a pensar que ese partido no lo íbamos a poder dar la vuelta. Yo me estaba preparando para contraataques y posiblemente para rifarme manos a manos durante prácticamente todo el partido. Entonces, okay. Cuando empezamos a ver o cuando yo empiezo a notar que Cruz Azul, en lugar de ir al frente a tratar de atacarnos y meter 3-4, no sé, liquidar la serie en ese momento, empiezan a replegarse, a darnos la iniciativa, a prestarnos el balón, por así decirlo, que nosotros manejáramos los tiempos del partido. En ese momento dije, bueno, este partido le podemos dar la vuelta, este juego se va a poner interesante. Y bueno, viene el medio tiempo y al medio tiempo viene también las indicaciones de Miguel, viene los movimientos que realiza Miguel o en la entrada de Miguel Ayun por Diego Reyes, que eso fue prácticamente inmediatamente después de la expulsión. Uh-huh. Pero viene y hace los movimientos y viene y nos dice que este partido está para darle la vuelta, para empatarlo y para darle la vuelta. Era solamente 2 goles, tampoco es que necesitáramos más. El equipo de Cruz Azul también lo percibe Miguel así, él se da cuenta que Cruz Azul no nos está atacando como debería atacar un equipo con un jugador de más en el terreno de juego y que anímicamente se encuentra tal vez superado. Él se percata de esto y bueno, nos inyecta ese nivel de emoción y de efusividad que tiene Miguel, lo sabe contagiar muy bien, lo hace sí. en el vestidor al medio tiempo y salimos al segundo nosotros con la intención de matar, con el cuchillo entre los dientes y a tratar de atacar sin importarnos realmente que atrás teníamos que estar prácticamente mano a mano y en muchas ocasiones en inferioridad numérica. Entonces, pues yo salí mentalizado precisamente a los manos a manos. Afortunadamente tuve la oportunidad de ganar en un par de manos a manos contra jugadores de Cruz Azul y en otro en el que de alguna manera salí a achicarle y que el Chaco precisamente pica, que pegue en el poste, le pega a Teófilo, vuelve a pegar en el poste, man. Y se sale. Esa jugada a mí...
¿Cómo la viste, Moyesa?
No, bueno, fue una jugada que a mí me indicó. Esa jugada a mí me indicó que ese partido no lo íbamos a perder.
¿En serio?
Así, cuando pasa esta jugada, dije, este partido no lo vamos a perder. Por algo no entró ese balón. Fue un indicio, fue una clave de que nosotros ese partido no lo íbamos a perder. ¿Por qué más? O sea, ese gol debió haber entrado en 99% de las veces de 100. Entra ese balón. En este partido no entró, entonces por algo fue, y eso yo creo que fue el mismo pensamiento positivo que nos invadió a todos en la cancha y que nos permitió seguir luchando, seguir peleando, conseguir el gol de Aquivaldo, el primero, y después dejarlo todo en el terreno de juego para conseguir el segundo.
Hijo. Oye, aquí preguntaba un compañero de Linaje Águila, una pregunta que nos hacemos todos, anotas el gol y no festejas mucho, te regresas de volada, ¡pum!
No, es que, a ver, en mi vida había anotado un gol. Ese fue el primero. Tú te imaginas siempre que el primer gol que anotes lo vas a festejar pues de manera exacerbada, no sé, de una forma... Muchas veces hasta sueñas el gol y ya tienes preparado el festejo, ¿no? Yo honestamente no. Yo nunca había imaginado anotar un gol y yo no tenía ningún festejo listo. Lo primero que se me ocurre es regresarme a la portería porque no quería que me fueran a anotar de media cancha. En algún momento yo había visto un partido de fútbol en el que el arquero precisamente sube a rematar, anota el gol y después cuando va festejando con la tribuna, cuando va corriendo de la media cancha, sacan y le tiran y le meten el gol. Entonces, eso te lo juro que fue lo que pasó en mi cabeza y yo dije, no, yo me tengo que regresar a la portería porque no quiero que me anoten el gol.
Que me madruguen.
No festejé. Exactamente, no quería que me madrugara, no festejé de la manera como debía haberlo hecho. El partido terminó prácticamente.
Como festejó Miguel, ¿no? Miguel exactamente, festejó por todo.
Exactamente, no, bueno, y luego Miguel quiso venir a festejar conmigo, Layún, estoy hablando de Layún, yo sé que estás hablando tú de Herrera, pero Layún quiere venir a festejar conmigo, yo ni caso le hago porque yo lo que quería era regresarme a la portería. Un festejo tal vez no con el significado del gol, no a la altura de lo que habíamos conseguido en ese momento, pero te juro que yo en mi mente lo único que quería era regresarme a la portería y que no me fueran a meter gol porque se iba a echar a perder todo lo que habíamos hecho hasta ese momento.
Eso estuvo buena, no más vale prevenir. Dices, aquí no nos cambian la película, vámonos.
Exactamente.
¿Cómo ves este comentario de Maciel, Lord? Lord, no te escuchamos, se me hace que se le fue el saldo.
¿Qué dice Iván?
Que cuente la anécdota de cuando le pusieron la medalla de subcampeón en el túnel a su hijo y le dijeron que su papá metió el gol. ¿Pasó eso, Moy?
Así es, fíjate que me cuenta mi... Primero fue cuando subimos nosotros, ya que estamos festejando en la tarima y que nuestros hijos están delante de nosotros y nos van a entregar y nos van a poner la medalla, cuando nos suben a la tarima y ponen a nuestros hijos, hubo un lapso de unos 2-3 minutos antes de que indicaran que ya nos pusieran la medalla, ¿no? De campeón. Entonces, cuando estaba yo con mi hijo ahí, con Diego, de repente él voltea y me dice, oye, papá, ¿es cierto que tú metiste gol? Y en ese momento yo volteo y emocionado digo, sí, hijo, sí, metí el gol del empate. Entonces, veo cómo se le ilumina la cara. Y bueno, esa es una cara que nunca me voy a olvidar, una cara de felicidad, de asombro, de incredulidad, porque realmente su papá portero había anotado un gol. Entonces, fue lo que me comentó, se lo dije, y bueno, feliz de la vida. Cuando llegamos a la casa, le comento yo a mi esposa y le digo, oye, Diego me dijo, me preguntó esto, ¿tú sabes qué onda? Y me dice, sí, te voy a contar qué fue lo que pasó. 15 minutos antes de que terminara el partido, suben por nuestros hijos, porque nosotros habíamos pedido que queríamos que nuestros hijos nos llegaran la medalla. 15 minutos antes de que termine el partido, suben por nuestros hijos, por los hijos de todos los jugadores, al palco, los bajan al túnel, los forman en el túnel, les ponen su impermeable porque estaba lloviendo, y encima del impermeable les ponen las medallas a un grupo de niños que habían elegido por parte de la liga, por parte del equipo que los habían montado, les ponen la liga la medalla de campeón, y a nuestros hijos nos ponen la medalla de subcampeón, les ponen la medalla de subcampeón, porque era la que nos iban a entregar a nosotros. Entonces, mi esposa me dice, yo me acuerdo que llorando le digo tanto a Diego como a Sofía, porque Sofía, mi hija, le entregó la medalla a Miguel Ayun. Les dice a mis hijos y todas las demás mamás de los niños, les dicen a todos nuestros hijos, por favor, no lloren, quiero que estén felices, contentos, animen a sus papis, porque seguramente ellos van a estar tristes porque perdieron la final, pero ustedes, por favor, anímenlos, denles abrazos, denles muchos besitos, para que ellos se sientan bien. Entonces, te repito, cuando estaban en el túnel, llegan, les ponen las medallas, y faltando 4 minutos para que termine el partido, viene el gol de Aquivaldo. Entonces, escuchan gol, pero pues no sabían qué estaba pasando en la cancha, ellos estaban en el túnel. De repente, minutos después, escuchan gol, ahora sí que el estadio explota. En ese momento ellos voltean, ¿qué es lo que está pasando? La misma gente de la liga que llegó a ponerle la medalla, de repente llegan y se las quitan. Entonces les quitan la medalla y uno de los chavos de los que estaban como recoge balones detrás de la portería donde anoté el gol, baja, porque él conocía a mi hijo, baja corriendo emocionadísimo y le dice a mi hijo, Diego, tu papá metió gol, empató el partido, tu papá metió gol. Y mi hijo se queda así como que, no es cierto, mi papá es portero, él no mete goles. Le dije, te juro que metió gol. Y el chavo se regresa nuevamente a la cancha. Y Diego se quedó con esa incógnita, se quedó con esa duda de que realmente habrán a todo gol mi papá. Que te digo que después cuando llega y me pregunta, fue cuando realmente entendió y creyó que yo había anotado el gol. Porque se lo tuve que decir yo de propia voz, porque todavía que tenía esa duda. Que tanto que tuvo que preguntármelo ya cuando estábamos en la tarima festejando el campeonato.
Oh, bueno. A ver si me escuchan ahí, ¿ya me escuchan mejor?
Sí, sí, sí. Ahí ya se escucha.
Ahora sí, Lord.
Excelente, sí. Excelente.
Estabas muy emocionado, muy... ¿verdad? Por eso te fuiste.
No, hombre, no. Bueno, es que...
Respira.
Sí. Mira, yo creo que... Y de este lado en la tribuna, vamos, ¿no? ¿Qué tanto influye? Actualmente vemos mucha, las redes sociales nos dan la libertad de expresión, ¿no? Y vemos a veces mucha reventadera, no se toman en cuenta los valores, lo que los jugadores muchas veces han entregado por los equipos, hablando en general, no solamente en América. Y nosotros siempre tratamos de impulsar eso con el americanismo, ¿no? De que, oye, somos los jugadores son seres humanos, ¿no? A veces salen mal un día, lo que sea, pero esa es nuestra parte, ¿no? Alentar. ¿Qué tanto, digo, yo sé que la concentración estuvo a 1,000 en el partido, en el campo, pero qué tanto se sintió ese apoyo, Moy, en el estadio?
No, fue sumamente importante. Por supuesto que lo sentimos. La gente nunca dejó de alentar, nunca dejó de gritar. Hay tantas anécdotas que me han contado aficionados que estuvieron en el estadio, mi propia familia, porque estuvo toda mi familia, familia y amigos, muchísimos, todos ellos estuvieron en las tribunas del estadio y todos ellos coinciden en lo mismo. La afición nunca perdió la esperanza. Hubo sí gente que se salió del estadio faltando algunos minutos, sí, pero realmente no fueron la mayoría. La mayoría de los americanistas se quedaron en el estadio porque de alguna manera ellos o lo presentían o de alguna manera lo sentían, vibraba en el estadio, o simplemente porque son verdaderos aficionados americanistas y se quedan hasta el último momento a apoyar a su equipo, gane o pierda en cada uno de los encuentros, máximo en una final. Pero todos coincidían en lo mismo, ¿eh? Sabían que ese partido le quedaba todavía, le quedaba emoción, y al final, pues, ustedes son testigos de lo que sucedió. La afición nunca dejó de apoyar, nunca dejó de alentar, y nosotros lo sentimos en la cancha. Créeme que para nosotros es sumamente importante también reconocer y entender cuando la afición nos está apoyando en el terreno de juego, y a nosotros también nos llena de mucha... De mucho compromiso, nos llena también, incluso de sacamos ese extra, ese plus que de repente ya parece que no está, cuando pensamos que ya no nos alcanza y escuchamos a la gente que nos está apoyando, nos está alentando en la tribuna, simplemente damos ese extra gracias a ellos, y en ese partido créeme que fue muy importante.
Oye, Moy, pareciera algo sobrehumano, ¿no?
Desde ese día, sí. Rafa se puso la playera en la América y no se la ha quitado, ¿eh?
Así es.
Rafa, ¿qué es diferente el fútbol desde ese
día? Oye, yo tengo una duda.
Dime.
Lo personal, y no como aficionado a la América, sino como un aficionado que lo ve desde afuera, me parece que son dos cosas. Y hay una cosa que te quiero preguntar. En la cabeza de ustedes, también se la quiero preguntar a Lordi Azam, ¿jugó en todo momento que era Cruz Azul? O sea, ¿aumentó las probabilidades, te hizo sentirte más motivado como aficionado y como jugador el hecho de saber que estabas jugándolo contra Cruz Azul? Porque es algo que no le pasa a cualquier equipo, a lo mejor no le pasa a Rayados.
Claro, Rayados cuando enfrenta a Monterrey, perdona, a Tigres, obviamente es un aliciente, es un plus.
Oye, entre paréntesis, aquí en Linaje Águila, al equipo que acaba de mencionar el señor, se le conoce como el falso campeón. Bueno, cierro mi paréntesis.
Así es, por favor. Así es, gracias.
Ok.
Sí, no, y en el fútbol mexicano se le conoce como campeón vigente.
Para nosotros, Rafa, y cualquier americanista, cuando enfrenta un partido, sin duda alguna, hay cuatro partidos, hay tres partidos realmente que tienen un plus, ¿no? Un partido contra Cruz Azul, un partido contra Pumas y obviamente un partido contra Chivas. Esos tres partidos significan algo más. Está de por medio no solamente tres títulos o un campeonato, un pase a semifinal, un pase a cuartos, está de por medio también el orgullo, porque estamos hablando de los cuatro grandes del fútbol mexicano, así se les conoce, así se les llama, independientemente de que alguno u otro tengan tiempo de no conseguir un título y demás, pero así se les considera, ¿no? Por popularidad, por historia, por títulos conseguidos, por demás. Entonces, siempre existe ese plus cada vez que enfrentas a alguno de esos equipos. Y obviamente nosotros al estar en una final contra Cruz Azul significaba mucho más que un título, significaba también el orgullo de nuestra afición, el orgullo nuestro que estábamos disputando contra un equipo de Cruz Azul, te repito, que nos había ganado en su casa y que nos estaba ganando en ese momento en nuestro estadio, en nuestra cancha. Entonces eso significaba un plus. Sí hubiera sido diferente tal vez si hubiéramos enfrentado a cualquier otro equipo que no fuera alguno de estos tres que te estoy mencionando. Sin embargo, la intensidad, las ganas y el profesionalismo y la entrega en la cancha hubiera sido exactamente la misma. Pero haberlo conseguido contra Cruz Azul, para nosotros, sin duda alguna, significó algo más.
Pero te lo pregunto en ese momento de la remontada, te lo pregunto más si en la mente, y también se lo pregunto a los aficionados, ¿no? A Sam y a Lord. ¿Jugó en su mente, al ser Cruz Azul, con el antecedente que todos conocemos de Cruz Azul?
La Cruz Azuleada.
¿Jugó en su mente el hecho de decir, pues de todos los partidos, de todos los equipos, todos los rivales, si hay uno al que le podemos remontar, si hay uno con el que se puede dar el milagro, sobre todo después de gol de Aquivaldo, es Cruz Azul o no? Como jugador es idéntico, es indistinto.
Yo creo que después de ese partido, sí, sin duda alguna que hay algo mental y hay algo ya en la cabeza que dice, ah, bueno, es Cruz Azul, contra Cruz Azul, con todo respeto, sí le podemos dar la vuelta, si vamos perdiendo se le puede dar, y lo hicimos después, hubo un 4-3 sí, en el que íbamos perdiendo 3-0, se lo hicimos después, precisamente porque ese partido marcó para mí, en este caso, y yo creo que también para el americanismo, un antes y un después, al enfrentar a Cruz Azul, es un partido en el que sabes que aunque vayas perdiendo, le puedes dar la vuelta, pero en ese partido...
¿Te consideras entonces el padre de la Cruz Azuleada?
No, para nada, yo no,
si tú lo quieres mencionar, Rafa está buscando podrán decir, el titular.
Yo no lo voy a decir, ni lo voy a expresar de esa manera, no, por supuesto que no, le tengo mucho respeto yo a todos los equipos del fútbol mexicano, especialmente a Cruz Azul, no lo voy a decir así, Pero en ese partido, Rafa, realmente lo que nos permitió a nosotros pensar en una remontada y pensar en darle la vuelta al partido no fue la camiseta que teníamos enfrente, fue más bien las posibilidades y las oportunidades que el mismo equipo nos dio y el espacio que nos cedió dentro del terreno de juego. Si Cruz Azul, después de la expulsión, se hubiera ido encima de nosotros a atacarnos, a manejar la pelota, a traernos para arriba y para abajo, se acaba el juego. Pero no lo hicieron. No sé por qué razón. Habría que preguntárselos a ellos. No sé por qué razón ellos se tiraron atrás, esperaron a jugar al contragolpe y nos dieron todas las posibilidades de ir a buscar el resultado para nuestra fortuna y para desgracia de ellos mismos.
5 años en el club, 4 títulos, 2 ligas, 2 CONCACAF, más lo en selección. Debutó en el 99, jugó para Monarcas, Atlantes, Chiapas y Puebla. Eres el arquero del milagro, un héroe, pero háblanos también de Moisés, el niño héroe. ¿Con qué soñaba? ¿A qué porteros admiró? ¿Por qué el fútbol?
Pues mira, el fútbol, el deporte siempre ha estado presente en mi vida. Siempre desde que recuerdo me ha gustado mucho el deporte, todo tipo. He practicado pues absolutamente todos los deportes que están a mi alcance y soy muy competitivo. Hay esas dos razones por las cuales de alguna u otra forma considero que tuve éxito en mi carrera. Uno, porque me gusta mucho el deporte, y dos, porque soy muy competitivo. A pequeña edad, recuerdo que el primer deporte en el cual tuve algún contacto definitivamente fue el fútbol. Siempre el fútbol estuvo presente en mi vida. Mi papá jugó hasta tercera división profesional. Somos 3 hombres en la casa, y mi papá siempre tuvo el sueño de que alguno de sus hijos, bueno, soñaba que los 3 fuéramos futbolistas profesionales, pero que por lo menos alguno fuera profesional en el fútbol. Y de los 3, yo creo que al principio tal vez tenía la idea de que yo fuera el futbolista, pero conforme fueron pasando los años se dio cuenta que el que menos posibilidades de ser futbolista tenía era yo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a crecer me empezaron a gustar todos los deportes, no necesariamente solo el fútbol. Entonces yo empecé a practicar el básquetbol, el béisbol, tuve la oportunidad de vivir 4 años en Estados Unidos, practicaba fútbol americano, jugaba todos los deportes, de repente en las tardes incluso el voleibol, hacía un poco de todo, natación, lo que me menciones. Y mis dos hermanos, por el contrario, ellos toda su vida fueron únicamente fútbol, nunca le cambiaron de deporte. Ellos desde chiquitos siempre pensaron en jugar al fútbol y en ser futbolistas. Los dos fueron futbolistas profesionales. Mi hermano, el mediano, yo soy el mayor, el que me sigue hacia abajo, él jugó hasta segunda división profesional, pero no era muy disciplinado, que digamos, se peleó en un par de ocasiones con los entrenadores y decidió mejor dejar la carrera de futbolista. El más pequeño, que era el que realmente más posibilidades tenía de ser futbolista, porque era muy talentoso, él jugaba de enganche, jugaba de 10, y tenía mucho talento, era muy, muy inteligente. Él jugó hasta Liga de Ascenso, jugó en Venados de Yucatán, hasta Liga de Ascenso. Nunca pudo debutar en Primera División, aunque siempre fue considerado un prospecto ahí en Monarcas, en Morelia, y tuvo muy mala suerte. Él sí, para que veas, te lo puedo decir yo, porque me tocó, él sí, primero le rompieron tibia y peroné, se recuperó. Después de tibia y peroné, se rompió toda la rodilla izquierda, ligamentos cruzados, meniscos. Se recuperó de eso y tenía menos de un mes de recuperado y se tronó la rodilla derecha, ligamentos cruzados y meniscos. Entonces él sí se rompió la rodilla.
Chingó la rodilla, güey.
Sí, a él sí le aplicó.
Y lo dejó sí fuera. Después de la segunda lesión de la rodilla, ya dijo, ¿sabes qué? Pues las lesiones simplemente no quieren que yo sea futbolista. Y actualmente es técnico. Él es director técnico en Uruapan. Y bueno, él sigue dentro del mundo del fútbol porque siempre le ha apasionado. Su amor por el fútbol es muy grande. Y de todos, te repito, que al que menos le veían posibilidades era a mí. Y yo llego al fútbol de manera accidental, por así decirlo. Era el destino, definitivamente era el destino que yo fuera futbolista, y afortunadamente estaba lo suficientemente preparado para aprovechar esa oportunidad que me llegó.
Oye, Moy, ¿te gustan los tenis, no?
Me gustan, sí, y sí, los tenis, soy fan.
Ahorita que hablaste de esto, de este Moisés que ama los deportes desde chavito, y que está, cuando uno habla de tenis, es inevitable decir que los mejores tenis son los Jordan, ¿no? Ese número 23, ¿qué tanto representa y cómo, hacia esto voy con esto de Jordan y Moisés, ¿cómo has asumido la responsabilidad de ser una inspiración después de esta historia de vida que has tenido hasta ahora? De ser un modelo de inspiración para generaciones, ¿no? ¿Cómo lo has absorbido en tu vida? ¿Cómo lo transmites?
Lo he tomado con mucha responsabilidad. Yo creo que como figura pública y como una posible inspiración para jóvenes jugadores, jóvenes arqueros que quieren hacer una carrera dentro del fútbol profesional, lo tomo con mucha responsabilidad. Muchos se acercan a mí para pedirme algún tipo de tip, algún consejo, y créeme que siempre estoy en la mejor disposición de poder dárselos. No es sencillo esta carrera de futbolista, estás compitiendo contra muchísimos, y en la posición de portero todavía es más difícil. Solamente hay 19, bueno, había 19, no sé ahora a cuántos va a ascender, porteros titulares en nuestro fútbol, en nuestra primera división, y la competencia es grande. O sea, estás hablando que estás peleando por 19 puestos dentro de un país de más de 100 millones de mexicanos. Entonces, muchos millones de jóvenes quieren ser futbolistas. Entonces,
mira,
no es sencillo.
Ahí, perdón que te interrumpa, ese fue un arte que sacamos el día de hoy con algunos jugadores de todos los deportes. Digo, nos faltaron muchos, pero que traen el 23 de su espalda, ¿no? David Beckham, Michael Jordan, Moisés Muñoz, digo. Por eso es que hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Porque definitivamente el gol en la final cambió tu vida, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Y el 23 tiene mucho que ver también. Uno de los personajes que está ahí en esa foto tiene mucho que ver en la elección del número, ¿no? En esencia, el número 23, lo puse en mi espalda por el nacimiento de mi hijo, Diego. Él nace un 23 de agosto. Entonces, en homenaje a su nacimiento, pues yo decido ponerme el número 23, aunque debo también admitirlo, estaba involucrado el hecho de que Michael Jordan trajera el número 23 y portar el número 23 prácticamente toda su carrera, ¿no? Entonces, definitivamente que tuvo una cosa que ver con la otra, y al final de cuentas ese número es el que me ha representado y es el que me ha de alguna manera definido a lo largo de toda mi carrera, y hasta la actualidad sigo utilizando ese número para muchas cosas, no se diga para cualquier tipo de uniforme, el que sea, para cualquier deporte sigo usando el número 23 y lo seguiré usando toda mi vida, ¿no?
Bueno, lo escuchó usted aquí en Linaje Águila, Rafael Colmenares.
Mándenle su camiseta, por favor, con el número 23. Les encargo a mis amigos de Linaje. Hablando de camisetas, Moy, vi que te llegó la nueva camiseta del América. ¿Qué te pareció?
Está preciosa. He escuchado comentarios de diferentes opiniones. Hay algunos que les ha gustado, otros que no. A mí, en lo personal, me encantó. Es una playera muy bonita. Esta, si no me equivoco, es la de visita. Habrá que ver la de local, cómo vienen los colores representados. Pero esta me gustó muchísimo. Realmente tiene muchos detalles en el estampado de la camiseta. El detalle más importante, creo yo, es el que dice precisamente en el cuello, por dentro, donde generalmente viene la marca o la talla, el detalle de el más grande. Digo, para poder ponerle ese detalle a la camiseta de un equipo profesional es porque realmente lo eres. O sea, no lo podría poner no voy a mencionar ningún equipo para no herir sus actividades y para no meterme en ningún problema, pero ningún otro equipo en México más que el América se puede atrever a poner ese nombre ahí, porque realmente lo es. ¿Por qué vas a ponerle algo que no eres? Entonces, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Rafa, digo, tú le vas a otro equipo, pero estás de acuerdo que para poder ponerle ese detalle a tu camiseta, pues tienes que representarlo, no solamente con títulos, que si hablamos de títulos, América es el que más títulos tiene, pero sino también tienes que demostrarlo con lo que eres como institución, con lo que le entregas a tus aficionados, con lo que representas tanto en México como en el extranjero, la historia que tienes, los jugadores que han pasado precisamente por tu institución. Son muchísimas cosas los que involucran a una institución para poder, de alguna manera, adjudicarse el título del más grande. Entonces, en este caso, América lo hizo. Es un detalle que a mí me encantó. Y la playera en sí, a mí me gustó muchísimo. No sé ustedes qué opinen.
Oye, Lord, yo creo que con eso que dice Moy, a uno de un equipo de aquí de Monterrey, pues deberían ponerle el falso campeón allí, también allá atrás, ¿no, Lord? ¿Tú qué opinas?
Sí. O el quinto más chico, ¿no? Pero bueno, Moy, ahorita que entramos a esta actualidad ahora, ¿qué opinas del equipo actual del América? Digo, yo conoces a Miguel mejor que nadie. ¿Qué opinas de este América? ¿Cómo lo ves? Digo, ahora se nos acabó la liga, pero para este nuevo torneo, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes de este América?
Yo veo bien al equipo. Yo creo que este equipo sin lesiones, este equipo sin bajas por X o Y circunstancia, es muy competitivo. Tiene un equipo muy competitivo, jugadores importantes en cada una de las zonas, jugadores jóvenes, interesantes, de cantera, que tienen posibilidad de crecer. Te pongo dos ejemplos nada más, Córdoba, que no es ninguna incógnita, y Aredo Ortega, uh-huh, en defensa, que a mí me encantó ese joven, me gusta mucho su personalidad y sobre todo también su forma de juego. Entonces, hay jugadores importantes jóvenes de cantera, jóvenes que llegaron al equipo como Viñas y que han demostrado la calidad que tienen, y jugadores también ya de experiencia, que tienen trayectoria y que son símbolos en el fútbol mexicano, hablando específicamente de Memo Ochoa. Entonces, uh-huh, yo creo que es un equipo bien equilibrado, un equipo, repito, sin lesiones, con cuadro completo, con equipo completo. Miguel tiene muchas variantes para poder poner a los mejores 11 dentro del terreno de juego y aún así tener cambios importantes que entren frescos a la cancha y que puedan revertir y que puedan darle la vuelta a cualquier resultado y a cualquier partido que estén enfrentando. Entonces, yo lo veo muy completo. Ojalá que este próximo torneo realmente haya esa posibilidad de contar con todos, porque a pesar de no contar con todos los jugadores, Miguel hizo maravillas. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer, moviéndole por un lado y por el otro, combinando jugadores jóvenes con experiencia e incluso debutando a chavos precisamente para poder integrar una plantilla que pudiera darle competencia a todos los equipos del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que es un buen equipo, es un buen plantel que tiene actualmente el América.
Muy bien.
¿Cómo ves, Rafa? Excelente. Totalmente de acuerdo. Moy, ¿cuál sería tu once ideal del América? Tu once histórico ideal del América.
¡Ay, Dios! Once histórico ideal del América. A ver,
se no quedan muchos fuera, ¿no? Se quedan yo muchos creo, fuera.
Mira, hay muchos jugadores de los cuales yo no me tocó ver. Sé claro que los han considerado como jugadores importantes en la historia americanista, pero pues, muchos de ellos yo no los vi jugar. Entonces, si nos apegamos un poco a los jugadores que a mí me tocó ver y que de alguna manera pues sé perfectamente lo que son, armaría yo mi cuadro así. Yo pondría...
Venga.
En la portería yo creo que todos vamos a estar completamente de acuerdo, y está Héctor Miguel Celada. O sea, él tiene que estar como el número uno en este once ideal. En la defensa yo pondría... como lateral derecho a Cheche Hernández, a Juan Hernández.
Juanito Hernández.
Ahí, sí. Así es, Juanito Hernández. Obviamente el capitán Furia tiene que estar ahí, y yo le daría el papel de capitán a él, pero sin duda alguna.
Es nuestro eterno capitán, ¿no?
Exactamente, él está ahí. En defensa, yo no sé, a lo mejor coinciden conmigo como otro defensa central, a lo mejor coinciden, a lo mejor no, pero lo que a mí me tocó vivir en América con este jugador... fue sumamente importante para mí, un jugador muy importante para América, yo lo pondría ahí, y es Aquivaldo, el otro central, yo lo pondría a él ahí. Te repito, puede tener muchas críticas, no lo sé, pero yo pondría a Aquivaldo ahí sin duda alguna. Y de lateral por izquierda pondría a Cecilio de los Santos. A Cecilio, esa sería como que mi defensa. En la mitad del terreno de juego tiene que estar Cristóbal Ortega, este histórico jugador americanista, no podemos prescindir de él en el once ideal, y obviamente otro jugador sumamente importante, Carlos Reynoso, que sin duda alguna tiene que estar también ahí, y bueno, también otra de las que pudieran ser cuestionables o que a lo mejor me van a decir que no, o algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros no, sin duda alguna es Antonio Carlos Santos, sí. en la media por izquierda en el equipo americanista, en mi once ideal. Ahí está Antonio Carlos Santos. Curioso, me tocó jugar con él en Morelia en sus últimos años de carrera. Oye. Me tocó de compañero en Monarcas, Antonio Carlos Santos.
Ahí era un relajo, ¿no?
No, era tremendo. Había un muy buen equipo en ese entonces. Había muchos jugadores veteranos, pero jugadores importantes, ¿no? En el fútbol mexicano. Y bueno, al frente, obviamente está Cuauhtémoc Blanco. Es más, yo pondría a Cuauhtémoc Blanco ahí detrás de los dos delanteros. Pondría a Cuauhtémoc ahí. Y al frente, a Chucho Benítez. A mí lo que me tocó ver a Chucho Benítez, para mí es un jugador que en poco tiempo marcó una diferencia enorme. Realmente me sorprendía la manera como trabajaba este jugador, y yo lo pondría en mi once ideal, a Chucho Benítez, en paz descanse. Y al otro yo creo que sería, depende del esquema que manejes, pero yo tendría ahí al frente al ruso Brailovsky, o de alguna manera también tendría a Sague, cualquiera de esos Sague. Dos, por izquierda. Entonces, ese es como que es mi once ideal. Podrán coincidir o no, pero es mi opinión muy, muy personal.
Oye, buenísima. Tienes cualidades de director técnico, ¿Habrá una sorpresa por ahí en algún momento, Moisés?
No, para nada. No estudié la carrera de técnico, nunca me interesó. La verdad es que no.
Nunca es tarde, Moy.
Mira, nunca digas nunca, esa es una realidad, pero por el momento no tengo intenciones de ser técnico.
Moisés. Oye, fíjate que estaba escuchando un versus en TUDN con Ronaldinho, y le preguntaban que si no quería él dirigir, y decía, ¿sabes qué? Estoy tan cansado de esta vida de futbolista, de viajes, de concentraciones, de que ahora vivirlo como técnico sería lo mismo, y si quiero descansar, quiero vivir la vida, ¿no?
No, sería peor, porque como futbolista, de repente tienes la obligación, digo, ya no es opcional, ahora tienes la obligación de analizar a tu rival, tienes la obligación de analizar al jugador que vas a enfrentar si te toca en tu zona, y tienes todas las herramientas, todos los equipos ya tienen las herramientas y se las dan a los jugadores precisamente para que estudien al rival. Uh-huh. Entonces ya tienen la obligación, muchos lo hacen, otros les vale madre, otros ven poquito y de repente piden los videos y de repente ven sus videos, ven los videos del rival y demás, pero la mayoría no lo hace mucho. Como técnico lo tienes que hacer siempre, y tienes que ver el partido de tu equipo lo tienes que ver dos o tres veces, y después tienes que ver dos o tres veces el del rival. Entonces es peor.
No,
el
manches.
De técnico es mucho más intenso que como futbolista, mucho, pero mucho más intenso. Olvídate de lo físico, porque lo físico, pues obviamente hay una diferencia enorme, ¿no? Entre el técnico y el jugador. Pero mentalmente los técnicos se llevan una friega tremenda, y sí es un trabajo muy, muy intenso. Tienes que estar viendo fútbol
entonces,
todo el día.
Entonces te seguiremos viendo en TUDN, ¿no?
Definitivamente, así es. Definitivamente.
Moisés, Linaje Águila, somos una comunidad de americanistas, tratamos de agrupar a los americanistas de buen corazón, que creemos que el fútbol es esa excusa que nos tiene aquí intercambiando historias, intercambiando sueños, conectando con gente que no entiende de mucho fútbol, como el señor aquí al lado, que pues ya se puso la camiseta, ya es un avance.
Ya está entendiendo.
Un gran amigo, un gran tipo.
Y me puse la de arquero, abusado, portero del milagro.
Muy bien.
Hay unos mensajes que te queremos leer, que vienen de, por ejemplo, el Joker, que es el chavo que te regaló el diseño que vimos hace rato con Jordan. Él acaba de pasar por una situación difícil el año pasado. Gracias, Moy, por enseñarme que los milagros sí existen de verdad. Gracias, Moy, por regalarnos esa noche mágica. Siempre serás recordado como el arquero del milagro, aquel portero con el 23. Gracias, Moy, simplemente gracias. Un mensaje todo corajoso. Te voy a leer otro de Pau, que es una chica de ¿cuántos años, Lord? 16 años. Gracias por hacer 16, mi americanismo.
16 años, sí que
brindamos. Gracias por hacer mi americanismo más fuerte desde aquella final. Emori, quisiste ser parte de la historia y lo lograste. Alberto, gracias a ti puedo decir que vi a un ídolo convertirse en leyenda. Oscar, Gracias por cambiarme la vida. Ivancio, gracias por ser ese niño americanista que cumplió el sueño de muchos. Pelayo, los agradecimientos se quedan cortos. En fin, Moisés, nos faltan palabras para agradecerte, que es por sobre todas las alegrías que nos dejaste implantada la capacidad de soñar. En ti vemos ese recordatorio de que no solo se vale, se necesita soñar.
Claro, por supuesto, para poder hacerlo realidad, yo creo que primero hay que soñarlo. Entonces, sin duda alguna, agradezco mucho estas palabras, agradezco mucho todos los comentarios de Joker, de Pau, de Alberto, de todos y cada uno de los que me acabas de mencionar, leer, y todos los que no alcanzamos a leer, ¿no? Porque hay muchísimos comentarios. A todos, de verdad les agradezco mucho el apoyo que siempre me brindaron en la cancha, el reconocimiento que me han dado hasta el momento. Sobre todo, reconocen el hecho de que soy americanista, de que defendí esta camiseta con mucho más que el simple profesionalismo que debe mostrar un jugador cuando defiende una camiseta, cuando está representando una institución. Yo fui más allá por el amor que le tengo al equipo desde los 4 años, y ese reconocimiento lo he recibido por parte de la afición, y agradezco mucho, lo agradezco bastante. Estoy muy contento con todos, a todos realmente les tengo mucho cariño. Y bueno, a todos y cada uno de ellos, donde me encuentren, donde me vean, créanme que siempre van a encontrar a un tipo muy amable, a un tipo que está en la mejor disposición de platicar, de darles un abrazo, de estrecharles la mano, de agradecerles personalmente y para lo que se necesite. Realmente, así soy. Ese es Moisés Muñoz, un tipo muy, muy humilde, con los pies en la tierra y con mucho agradecimiento hacia toda la gente, toda la afición que me ha mostrado ese cariño durante todo este tiempo.
Antes de terminar y de pasarle el balón a Rafa, te voy a contar una anécdota. Dos anécdotas. Una, hablando de ese que tenemos que dar testimonio de esa sencillez que tienes. Alguna vez fuimos a la Ciudad de México a un partido y recuerdo que ahí en el Camino Real, ya ves que ponen el desayuno ahí, la valla y todo ese rollo, dentro del comedor. Y en aquella ocasión estabas con Hugo González, estabas tú, y no recuerdo quién era el otro, a ver si Samuel me ayuda. Y nosotros moríamos, nosotros estábamos hospedados ahí y moríamos por una foto, un autógrafo contigo, ¿no? Y tuviste la sencillez de invitarnos a cruzar esas vallas para tomarnos una foto contigo. Y la verdad, ese fue un recuerdo muy grato. Y otro es que justo el torneo anterior, en aquel clásico que más por la goleada se recuerda por la lesión de Giovanni, te tocó estar en trabajando con TUDN, si no mal recuerdo. Tuvimos Linaje Águila, Samuel y yo, y Maldonado, que hoy no está con nosotros, tuvimos la fortuna y el sueño de haber cumplido el dirigir el medio tiempo del partido más importante de la liga. Estuvimos ahí con una dinámica que también agradecemos muchísimo, infinidad, a nuestros compadres de Barrilete. Gracias, Rafa, por ese apoyo que nos diste. Y nos diste la patadita. Te vimos antes de entrar al túnel, ahí estábamos afuera del último filtro para entrar ahí en el pasillo, y te dijimos: Moy, danos la patada porque vamos a dirigir el medio tiempo. No sabíamos ni qué íbamos a hacer, la verdad, estábamos muertos de miedo. Pero doy testimonio de tu sencillez, de tu humildad, y ocupamos más Moisés Muñoz en México en estos momentos, ¿no? Gracias, Moy, por todo, la verdad.
No, hombre, nada que agradecer, ojalá que les haya ido bien en ese medio tiempo. Yo ni tuve oportunidad de estar ahí en el medio tiempo, no me acuerdo qué hice. ¿Por qué dices que así, Rafa, eh? ¿Por qué dices que así?
Te iba a decir unos improvisados, güey, ¿qué te puedo yo decir? Soy un hombre de fe, entonces los invitamos a participar, pero muy bien. Muy bien, porque son unos apasionados del club. Yo quiero agradecerte, Moy. Yo puedo confirmar, como no americanista y sin sesgo, el estupendo ser humano. En el mundo del fútbol me ha tocado conocer mucho tipo de gente, muchos personajes, y es complicado porque yo no juzgo a nadie, pero el fútbol es muy fácil perder el piso, ¿no?
Sí, claro.
Y me ha tocado estar en tu casa y me ha tocado hacer cosas de trabajo contigo y bueno, gestionar ese tipo de cosas. Y la verdad es que siempre te has comportado como un tipazo. En la casa eres muy recordado. Mi mujer siempre recuerda mucho a Moimu por acá, Moimu por allá. también tiene una muy buena referencia. Y pues agradecerte, porque más allá del equipo al que le vayas, tu historia post-accidente y tu historia en ese partido contra Cruz Azul nos recuerda que se vale soñar y que soñando se puede llegar muy lejos. Eso sin importar los colores que uno tenga puestos. Entonces yo te agradezco y te agradezco además la sencillez para prestarte a esta dinámica con nosotros. No sabía yo ni qué esperar. La verdad es que
si nos portamos bien, compadre.
Y ojalá...
Oye, Rafa nos leyó gracias, la cartilla. No. Todos los días nos leía la cartilla, ¿eh? No vayan a decir barbaridades. Moy es un buen tipo.
Moy es un tipo muy decente.
Gracias a ustedes.
Moy es un tipo muy decente.
Gracias.
Te agradezco gracias muchísimo ti, y espero que nos sigamos viendo seguido.
Por supuesto que sí. Y nuevamente agradecerte a ti, Rafa, por esta oportunidad de poder platicar aquí con mis compadres, con Sam y con el buen Lord. Realmente un abrazo a los tres y bueno, aquí estamos para cuando se necesite, cuando quieran platicar un rato de América, de lo que quieran, de lo que necesiten, estamos a la orden.
Muchas gracias, Moisés Muñoz, héroe gracias, en la cancha, héroe
abrazo
en la vida.
Fuerte, Moy.
Muchas gracias.
Gracias, Moy.
Hasta la próxima.
Arriba la América, compadre.
Claro que sí, arriba la América.
Vámonos.
Siempre.
Vámonos.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.